en un ratito.
Por favor, dale.
Sebastián Premisi, metiendo la cuota de análisis económico en la mañana de Radio Nacional, entre las 7 y las 10, durante todo el mes de enero, de lunes a sábado. Hugo Yasky, diputado nacional, muy buenos días, gran año, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo.
¿Cómo va, Hugo?
Un saludo a la audiencia.
Para comenzar a hablar de esto que ha documentado, que llamamos periodísticamente la Gestapo macrista, la sindical, la política, la parida en el gobierno nacional o la parida en el gobierno bonaerense, la verdad es que uno lo imagina en el Congreso de la Nación, sabiendo que está rodeado de algunos hombres y mujeres de la oposición, no digo todos, que la verdad representan a la antipolítica, que tienen una incompatibilidad, pero demasiado manifiesta con el sistema democrático, que son, la verdad, en estos 40 años que tenemos ininterrumpidos de democracia, lo peor que ha parido el sistema, pero que por lo menos están jugando desde adentro, obligados por nosotros, no me cabe ninguna duda, por el campo nacional y popular a hacerlo de esta manera. Pero, ¿cómo se lidia con esto sabiendo perfectamente que cuando tengan la menor oportunidad van a dinamitar el sistema, por ejemplo, a través de intentar terminar con los sindicatos, quitarle derecho a los trabajadores, perseguir a propios y extraños? Uno se pregunta a esta altura del partido, cuando esta historia todavía no terminó, ¿cómo sigue?
Y creo que estamos en una especie de continuidad de una disputa entre las corporaciones, el poder corporativo que defiende un sistema que en última instancia acepta una especie de democracia convertida casi en una especie de sistema bajo el tutelaje de fuerzas represivas, bajo el tutelaje de los grupos económicos y con una baja intensidad. Creo que ellos defienden ese sistema y permanentemente juegan al borde de la democracia, a veces del lado de adentro, en el borde, y otras veces del lado de fuera, como claramente lo muestra ese video que produjo estupor en todos nosotros, en todos los que denunciábamos que eso existía, pero que muchas veces nos decían, bueno, ustedes ven fantasmas, es una fantasía, inventan. Bueno, ahí está la imagen concreta de una mesa donde claramente se conspira contra la democracia, porque los derechos de los trabajadores, de los más débiles, amparados por la Constitución, recordemos el 14b, constituyen el eje central de la democracia. Y hablar de la Gestapo en un país que tuvo terrorismo de Estado, que dijo nunca más, que convirtió el nunca más a partir del juicio de los genocidas en política de Estado, es un acto profundamente antidemocrático, anticonstitucional y violatorio del Estado de Derecho. Todo eso se produce, no habían transcurrido un año y 10 meses de la asunción de un gobierno que ganó por apenas el 2% de los votos. Es decir, estamos ante un hecho escandaloso en lo que representa institucionalmente y gravísimo, que hoy, por supuesto, los medios concentrados tratan de minimizar, los jueces miran para otro lado, pero que, bueno, forma parte de eso que vos decías, las tensiones permanentes en el Congreso, en las justicias, con los grandes jugadores de la economía de la Argentina, en todos lados, e incluso, como vos lo ves todos los días, en los medios de comunicación.
Sí, sí. Hugo, hay un dato que siempre, cada vez que te escucho hablar de las corporaciones o de los centros financieros de poder, aparece desde el pasado, que es la denuncia que hacían ustedes en los 90 de la propuesta del Banco Mundial de privatizar la educación en la República Argentina. Digo, cuando uno quiere terminar de explicar de qué se trata esto, yo siempre recurro a eso. El Banco Mundial, que pinta ser una entidad de fomento, que viene a darte una mano, en realidad son casi auditores de control permanente. Y en los 90 estuvieron ahí nomás de decir, bueno, lancemos un plan piloto a ver qué pasa, y de la mano de la puertita que abría Salonia, decir, ¿y por qué no privatizamos la educación pública, que es un pilar de la cultura nacional, de la sociedad argentina? Cuando uno recuerda que esto pasó, es el mejor ejemplo para terminar de entender de qué se trata esto de las corporaciones teniendo más poder que el Estado-Nación, ¿no?
Sí, era el modelo de Chile, ¿no?
El modelo de Chile.
Vale decirlo porque el pueblo chileno salió a la calle y luchó desnudadamente, y hoy estamos ante la expectativa de un cambio. Pero en esos documentos del Banco Mundial, en documentos que después se hicieron públicos, se planteaba, y vos fíjate, una coincidencia con la línea argumental del ministro de Trabajo, Vidal. Se planteaba en el Banco Mundial que el principal escollo para desregular el sistema educativo, es decir, privatizarlo, y para terminar con el sistema de educación pública, lo constituían los sindicatos. Claro. Y que entonces había que producir un cambio en las leyes para que dejara de haber estabilidad para el personal docente. Pues fíjate, es exactamente lo mismo que dice Villegas. Exacto. Villegas dice hay que terminar con la 10.430, es la ley que le garantiza la estabilidad a los empleados del sector público. Muy bien. Y el Banco Mundial dice mientras los docentes tengan estabilidad, mientras tengan su paritaria, no vamos a poder operar los cambios profundos que significa ir hacia un sistema privatizado. Estos son documentos que todavía hoy circulan entre algunos gobiernos.
Parecería que la derecha, históricamente en la República Argentina, no tiene cómo afrontar una discusión de manera leal, donde los tipos digan, mira, yo soy achique, ajuste, apertura indiscriminada de importaciones, muerte de la industria nacional, soy el endeudamiento permanente de generaciones y generaciones de argentinos, soy la patria financiera. Como eso no se puede abordar de esa manera, lo que hago es la demonización del que tengo enfrente y busco la condena mediática para después tener una condena judicial, busco destrozarlo en su honorabilidad. Porque en realidad lo que no puedo hacer es discutir con él de cara al pueblo argentino. Bueno, mirá, yo soy el que viene a recortar tu vida, soy el que viene a matar tus sueños, soy el que viene a terminar con tu viejo estado de bienestar. Y entonces lo que hago es empezar lo que hoy se denomina Laufer, pero que es algo viejísimo, que termina con Ramón Carrillo acusado de ser un ladrón de vales de nafta después del golpe del 55, o con Pistarini muriendo en la cárcel de Tierra del Fuego, o con Perón sin poder volver con casi 30 causas. Esto es, qué sé yo, es viejísimo, pero a vos te da la sensación que permanentemente es eso y que eso es un nunca acabar, porque nunca van a tener la posibilidad de decirle a la gente, yo soy el que viene a terminar con tus sueños.
No, yo creo que así como es viejísima la persecución a aquellos que representan política popular, aquellos que pudieron construir en la práctica, como los que vos mencionabas, Perón, Stalin y otros, un camino y un proyecto distinto para nuestro pueblo, así como es viejísimo eso. Es viejísimo el fracaso de las políticas económicas de la derecha. Y Macri no fue la excepción, al contrario. Macri fue la flagrante demostración de ese viejísimo fracaso que viene desde la época en que, después del derrocamiento de Perón, intentaron, lo primero, endeudar a la Argentina. Lo primero, cuando ni siquiera hacía falta en realidad a la Argentina. Y tienen esa compulsión, porque hoy piensan ellos, que estoy convencido que es así, que el FMI les resuelve el problema de la disputa por un modelo que para ellos tiene que estar basado en el ajuste, que tiene que estar basado en la transferencia desigual de la, lo que se produce en la nación, es decir, un modelo de concentración de riqueza y de desigualdad, que ellos saben que cuando el FMI impone el plan de ajuste, el monitoreo de la economía, cuando te obliga a bajar los salarios, a bajar los presupuestos para tratar de generar los recursos necesarios para pagar la deuda externa, ese modelo es el modelo en el que ellos nadan como peces en el agua, es decir, porque profundiza las desigualdades, porque produce ese ejército de desocupados que necesitan para atenuar el poder que tienen los sindicatos en Argentina. Sí. Porque si vos tenés la mitad de la fuerza de los trabajadores en la informalidad o en la desocupación, el poder de los sindicatos, de hecho, se ve menguado. Claro. Vos podés defender a los que tenés bajo la protección, pero tenés la otra mitad a la intemperie. Y ese es el modelo que ellos quieren sostener. Por eso en la disputa y en la pulseada que hoy tenemos con el FMI, ellos se van a poner desde dentro de la trinchera disparándonos por la espalda. Ellos van a hacer lo que van a pedir el plan económico que dice la derecha no existe, mienten. Existe un plan económico, pero es el que ellos no quieren. Claro. El que ellos quieren es el plan del ajuste, es el plan de profundizar la distribución excesiva de la riqueza, es el plan de incrustar a la Argentina en un modelo agroexportador, terimido, que nos llevó al fracaso una y otra vez, y que es el que ellos saben que va a favorecer la política del FMI, porque bueno, el FMI más o menos camina por el mismo lugar. No le interesa al FMI que la Argentina tenga dólares para desarrollar su propia industria.
Hugo, por último, rol del movimiento obrero organizado en el presente y en el futuro inmediato.
Yo creo que en el presente es fundamental reactivar la presencia del movimiento obrero y en general del movimiento popular. Bien. Hablo del movimiento de mujeres, ahora que viene en el mes de marzo, esa fecha que se convirtió en un símbolo. Hablo de los organismos de derechos humanos, tenemos también un nuevo 24 de marzo. Creo que tenemos que reactivar la capacidad de construir un reagrupamiento del movimiento popular para ganar la calle. Creo que es un momento en el que las tensiones que van a venir en la discusión institucional, esto que es la denuncia del aparato clandestino de espionaje, lo que hemos visto de la Gestapo en boca del ministro de Trabajo de Vidal, la discusión con el FMI, la discusión con las grandes corporaciones que hacían, me decían ustedes mientras yo escuchaba antes, creo que el papel del movimiento obrero tiene que ser convertirse de alguna manera en el eje convocante de un pueblo que esté en condiciones de movilizarse, que esté en condiciones de ganar la calle, porque creo que en los meses que vienen ahora, con una relación tan justa como la que tenemos en el Congreso, con el asedio desde afuera de los grupos más reaccionarios enquistados en el FMI, es clave que el pueblo pueda expresarse en la calle, y creo que en ese sentido es el papel que tiene el movimiento obrero en esta etapa.
Muy bien. Hugo, gran año, un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos de su tiempo.
Gracias a usted y un gran año también para todos ustedes. Un abrazo.
Hugo Yasky, diputado nacional. Arrancamos hablando de la Gestapo y después nos metimos con un montón de otros temas que, por supuesto, giran alrededor de la antipolítica y de los hombres y mujeres incompatibles con el sistema democrático.